lo tenemos en comunicación telefónica y estamos con Guillermo Torremare. Él es abogado especializado en derechos humanos y derecho laboral, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muy buenos días, Guillermo. Bienvenido, Silvia, Virginia, el equipo de Radio Nacional lo saludan. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Silvia. Buen día, Virginia. Un gran gusto estar con ustedes.
Bueno, lo convocábamos porque hay una causa, ¿no?, que tiene que ver con que se están pidiendo que las torturas en Malvinas se investiguen por abuso y también por antisemitismo. Contanos de qué se trata, porque es algo poco visitado, me parece, no sé si el público en general sabe de esto.
Sí, efectivamente es algo poco visitado, como ustedes bien dicen. El tema es así: ya hace muchos años se iniciaron causas judiciales por las torturas sufridas por los soldados conscriptos en Malvinas, torturas que consistían en estaquear a los soldados a temperaturas ínfimas, enterrar a los soldados como forma de castigo, bueno, y todo tipo de golpes físicos que sufrieron los ex combatientes por parte de sus superiores jerárquicos, de los militares que estaban a cargo de ellos. Estas denuncias en un primer momento no pudieron avanzar porque la Cámara de Casación Penal consideró que no eran delitos de lesa humanidad ni crímenes de guerra, sino que eran delitos comunes que cometían las autoridades militares con sus subordinados. Y al ser delitos comunes, estos delitos se consideraban que estaban prescritos, porque todo esto se pudo plantear mucho tiempo después de culminada la guerra. Nosotros recordamos que inmediatamente después de terminado la guerra, esto no era un tema que ocupaba a la sociedad argentina, sino que con el tiempo se fueron demostrando estas cuestiones y se fueron animando a hacerse las denuncias. En principio fueron unas pocas denuncias y hoy ya se llevan relevados más de 200 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a soldados conscritos en el teatro de operaciones bélicos y infringidos por sus superiores jerárquicos, ¿no? Hay alrededor de 100 militares que están siendo objeto de estas causas, que tienen acusaciones concretas de haber protagonizado estas conductas que calificamos como torturas en términos generales. Lo que ocurre, como decía, es que hubo un fallo judicial que le puso un freno a esto, porque al considerarlo delitos comunes, se consideraron prescritos y por lo tanto el Poder Judicial no podía avanzar en su investigación y las causas, las torturas, iban a quedar en absoluta impunidad. Este tema fue apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien en este momento tiene la causa y tiene que decidir si son causas de lesa humanidad o crímenes de guerra, con lo cual esto lo torna imprescriptible y por lo tanto las causas estarían vivas y hay que seguir adelante con la investigación y evidentemente sancionar a los culpables de estos hechos. O si los considera delitos comunes, efectivamente estarían prescritos. Esta es una primera parte del tema, ¿no es cierto? Obviamente que las organizaciones de derechos humanos estamos apoyando este reclamo, considerando que son delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, no están prescritos y esto no puede terminar en impunidad. Consideramos que son delitos de lesa humanidad por varias razones, porque fue cometido por el Estado, fue cometido por un Estado que actuó como Estado terrorista y que lo que hizo fue trasladar al ámbito de Malvinas las mismas prácticas que desarrolló en todo el país y que están demostrados en cientos de causas judiciales, a partir de la causa del juicio de las juntas, temas conocidos por todos. De modo que tratarlo como un delito común realmente es un despropósito, ¿no? Así que esto por un lado. Ahora, en el marco de esta investigación, la Procuración de Crímenes contra la Humanidad, que encabeza la doctora María Ángela Ramos, y el fiscal de la jurisdicción, plantearon agravantes que tienen que ver con lo que ustedes bien decían al comienzo de esta charla, que tiene que ver con el agravamiento de situaciones a partir de la condición o del apellido de origen judío de algunos soldados y algunas otras circunstancias que han agravado esta conducta que están en investigación y que realmente lo que demuestran es la idiosincrasia de quienes nos gobernaban en aquel momento y de quienes estaban al mando de las tropas en las Malvinas, ¿no? Así que de eso se trata, pero insisto que lo fundamental ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine si es un delito común, con lo cual todo está perdido, o si se trata de causas de lesa humanidad o bien crímenes de guerra, que tienen la misma categoría en el sentido de que tornan imprescriptibles los delitos, con lo cual podemos tener la aspiración a que esto termine en un acto de justicia en algún momento.
Torremare, yo quiero hacer hincapié allí a propósito de la cuestión de lo que tiene que ver con el antisemitismo. Usted lo mencionaba y decía, a propósito de los apellidos, ¿no? Había allí un trato o había algo diferente. ¿Qué es eso, digamos? ¿En qué se traduce? ¿Cómo está relatado? ¿Cómo está contado? ¿Qué es lo que contaron quienes estuvieron allí en el conflicto? ¿Qué pasaba con eso?
Tanto en el conflicto de Malvinas como en general en toda la represión que llevó a cabo la dictadura cívico-militar, aquellas personas que estaban detenidas o que estaban de alguna manera bajo el poder de los militares y a los cuales se presumía que eran de religión judía, tenían un trato más grave, más severo, más cruel, podríamos decir, que el que tenían las personas que no tenían esa identificación. Identificación que podía ser solamente un apellido de origen judío, no necesariamente promulgar activamente los dogmas religiosos de esa religión, ¿no es cierto? Esto fue absolutamente habitual y tiene que ver con la naturaleza fascista que tuvo la dictadura militar y especialmente las Fuerzas Armadas que fueron el brazo armado, valga la redundancia, de la dictadura.
En función de esto y del estado de la causa, Torremare, hasta ahora dicen, es un número de testimonios que hay. ¿Pueden seguir sumando o la causa, hasta ahora está cerrada con este número y se avanza solamente con eso? En función de que, claro, al seguir tomando estado público, la gente, puede animarse con el tiempo, ¿no?, a hacer su denuncia y sumar también su testimonio.
Bueno, efectivamente, en este tipo de causas se trabaja de esa manera. El tiempo hace que vayan apareciendo muchos elementos de prueba, básicamente, que no se conocían en un primer momento. Esto no se trata de una sola causa. La causa importante, es la que tiene que decidir la Corte, porque si la Corte dice, en definitiva, que son delitos comunes, las causas, las otras causas que existen, donde también se investiga el caso de tortura, inmediatamente, por la autoridad que tiene un fallo de la Corte, dejarían de tramitar y deberían ser cerradas por los jueces que las están investigando. Por eso digo, hay varias causas. Se pueden iniciar causas nuevas en la medida en que efectivamente esto sea delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Podría aparecer casos que no se conocen hasta ahora y comenzar a investigarse. Nosotros tenemos, la verdad, una fundada expectativa en que la Corte resuelva correctamente, porque si no se daría la sinrazón de que soldados argentinos que tuvieron actuaciones heroicas en Malvinas tengan que ir a pedir justicia a tribunales internacionales, como sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos o bien el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, porque esa justicia se les priva en su propia patria, a la cual sirvieron y expusieron su vida, ¿no? De modo que lo importante, insisto, es lo que tiene en manos la Corte. Si se falla en el sentido de que este es un crimen de guerra o de lesa humanidad, yo creo que tenemos expectativas de que pueda haber justicia y de que todos los casos sean tratados. Algunos que hoy no conocemos, muchos de los que se incorporaron luego de la causa original. Así que esa es la situación en la que estamos.
tal vez puede parecer tonta la pregunta, pero a ver, vamos a formularla igual, ¿no? Hasta ahora son todas personas vivas las que llevan adelante este tipo de reclamo y que están presentando sus casos. ¿Puede darse alguna situación de familiares que, conociendo lo que a su integrante de la familia le pasó y consecuencia tal vez de esos vejámenes y del trauma de la propia guerra, se haya quitado la vida o haya fallecido, pero digamos, no está en sí la primera persona para presentar la causa? ¿Alguien en su nombre igualmente puede hacerlo o en este caso no es válido?
No es una pregunta tonta ni es una pregunta ingenua, al contrario, es una pregunta que tiene un alto contenido de justicia, ¿no? Porque lo que de ella se traduce es que no queden situaciones de impunidad. Uh-huh. Yo entiendo que lo que se juzga es la comisión de un delito, más allá de que la víctima hoy esté entre nosotros o que la denuncia la haga algún familiar sobre bases ciertas, sobre pruebas certeras de que esa conducta se cometió. De modo que la respuesta sería sí, ¿no es cierto? Pero es muy importante que esto se tenga en cuenta y que incluso quienes nos puedan estar escuchando tengan certeza de esto para casos en los cuales podría encuadrar la situación.
Torremare, lo que esperamos es que no se siga dilatando, ¿no? Porque si no empezamos a, digamos, lo que empieza a pasar acá, que esto se termina transformando en una cuestión de injusticia, digamos, si se sigue dilatando la decisión.
La lentitud del trabajo del Poder Judicial siempre también se traduce en injusticia. Este es otro de los desafíos que todos quienes trabajamos con el Poder Judicial tenemos permanentemente, ¿no? Por supuesto que el reclamo es que se resuelva lo antes posible. Este tipo de causas, incluso después de 40 años de sucedido, lo exige de una manera apremiante, más que otras causas que tienen que ver con situaciones patrimoniales o con situaciones particulares, ¿no? Este es un caso donde el interés público está en juego y por lo tanto amerita que haya una decisión, primero, ajustada al derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte de nuestra Constitución Nacional, y segundo, que sea de la mayor celeridad posible para que se pueda avanzar con esto, porque si no será la paradoja, que también se da en muchos casos de lesa humanidad cuando se juzgan los crímenes de la dictadura, cuando se llega a juicio se mueren los imputados, se mueren las víctimas, se mueren los testigos, y tienen que cambiar los jueces porque se van jubilando por lo que demora. Todo eso se traduce en impunidad y es lo que no queremos.
Torremare, podemos hacer una pregunta personal, pero relacionada precisamente con todo esto. Un poco lo hemos estado planteando nosotros aquí en la mesa con qué vivimos o cómo lo vivimos nosotros el día del desembarco, cómo vivimos la guerra, los que para esa época ya estábamos, ¿no? Guillermo Torremare, ¿estaba en Tres Arroyos en esa época?
Yo estaba en Tres Arroyos, yo soy clase 1963 y me habían sorteado el año anterior para hacer el servicio militar. Había sacado un número que en principio se podía considerar bajo, porque era el 146. Otras generaciones se habían eximido desde la práctica del servicio por ese número bajo. Pero frente a la declaración de la guerra, uno sintió que iba a ser parte de eso, y la primera sensación humana fue de un temor muy profundo, y mirar el hecho un poco confundido de que se aplaudiera de esa manera cuando estaba haciendo el acto de un gobierno que claramente era dictatorial, ¿no? Ya en esa época no conocíamos todas las atrocidades de la dictadura, pero sabíamos de la ilegitimidad del gobierno y sabíamos del terrible daño que ese gobierno desde lo económico y social había causado a la sociedad, y teníamos un anhelo ya de la posibilidad democrática en el año 82, ¿no? De modo que fueron sensaciones muy muy confusas y muy difíciles de interpretar en ese momento, las que me cruzaron a mí puntualmente.
Sé de varios que en ese momento decían, ¿por qué a mí me tocó número bajo? Yo tendría que estar ahí, me gustaría estar ahí, por supuesto desconociendo todo esto que pasó después, ¿no? Tal vez ese en ese momento fue el sentimiento, o la visión ya era distinta desde el principio.
bueno, yo no tengo pasta de héroe y eso no me pasó por la cabeza. Uh-huh. Me gusta mucho trabajar las causas de lesa humanidad y en eso voy adelante con todo porque tengo una profunda convicción. Pero tengo que ser absolutamente honesto, hacerte la pregunta, y en ese momento creo que el temor fue lo más fuerte.
Te agradecemos muchísimo la generosidad de atendernos en esta mañana.
No, por favor, al contrario.
Muchas gracias
a ustedes.
Muy amable.